Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria.
Muy buenas noches, bienvenidos a una edición especial de Libertad o Muerte. Aquí estamos con un panel de lujo, en también un lugar de lujo, y vamos a presentar a la propietaria del lugar donde estamos ahora. El café Divinas Tentaciones, a cargo de la Claudita. ¿Cómo estáis, Clau?
Bien, ¿y ustedes, chiquillos? ¿Cómo están? Estoy súper feliz y contenta de haber vuelto después de una larga temporada que no me dignaba aparecer por este programa. La verdad es que esto de ser una pyme es algo que cuesta bastante, entonces he estado bastante corta de tiempo, pero estoy muy feliz de haber vuelto y estoy muy feliz de que hayan venido, que si yo no podía ir al podcast, el podcast vino hacia mí, así que se los agradezco mucho.
Exactamente, si la montaña no viene hacia ti, tú o nosotros vamos a la montaña. Y siguiendo en la misma ronda aquí, y no es la misma ronda de la constituyente, por si acaso no vamos a cantar ninguna canción, tenemos acá a la señora, la líder de Strawberry, la Frutillita Libertaria. ¿Cómo está, Frutillita?
Hola, hola, buenas noches, bienvenida a Libertad o Muerte.
Muchas gracias, Frutillita. También tenemos a un invitado que viene de la macrozona sur y peleador, luchador incansable por la batalla de la libertad, de la tranquilidad más que nada y de todo eso que le han arrebatado a las personas del sur, don Fernando Fuentealba. ¿Cómo está?
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un honor estar aquí en el seno libertario, en la capital del país.
Muchas gracias, don Fernando. El placer y el honor es todo nuestro. Y también tenemos, siguiendo la ronda, al hombre del futuro, el que nos dice qué es lo que va a pasar acá si es que seguimos con esta imbecilidad de la prueba, Ricardo Sánchez. ¿Cómo está, don Ricardo?
Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica, Punta Arenas. Estamos muy contentos de tenerte aquí escuchando este episodio con nosotros, muy especial, y esperamos que te quedes con nosotros hasta el final. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ricardo, por estar. Y también tenemos parte del panel a la señorita Gela del Lenguada de repente. ¿Cómo estás?
Hola, hola, muy bien. Espero que esta semana YouTube no me censure, por favor, porque necesitamos llegar con un firme voto al rechazo. Así que, bien, dándolo todo acá. Y gracias, Claudita, obviamente, por recibirnos en tu local. Así que vengan, porque está muy bonito.
Efectivamente. Ejército con Claudio Gay, Santiago Centro. Y además tenemos a nuestro director, el señor del Averno, Infierno Cercano. ¿Cómo estamos en Infierno?
Estoy contento porque echaba de menos formatos así. Estamos ya de repente ya acostumbrados a contactarnos vía online, a vernos por cámara. Y obviamente esta situación, este contexto de vernos cara a cara mientras conversamos es muy diferente. Lo encuentro muy genial y espero que se vuelva a repetir en otras ocasiones.
Efectivamente, muchas gracias, Jorge, por tu alegría, efectivamente, que compartimos todo aquí. Para abrir los fuegos tendríamos que empezar con la parte internacional, para no salir de la pauta que tenemos siempre. Ricardo, ¿qué temas internacionales tenemos que sean tal vez actuales?
Ciertamente lo que está pasando en nuestro continente es muy importante, y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la toma de posesión de Petro, donde varias cosas interesantes han ocurrido, sobre todo con lo simbólico que es que una persona integrante del M-19 ahora esté en control de la espada de Bolívar. Cierto misticismo que hay alrededor de la espada, porque recordemos que todas aquellas personas que recibieron la espada de Bolívar de manos de Chávez terminaron de alguna forma misteriosa su mandato. Le pasó a Gaddafi, le pasó a Saddam Hussein y le pasó a varios más. Entonces vamos a ver qué suerte puede ocurrir y si la leyenda de la espada de Bolívar le aplica esta vez a Petro. Recordemos también otras cosas que están ocurriendo en nuestro continente. Hoy se encendieron las alarmas, sobre todo del lado del Partido Republicano, porque hoy fue el allanamiento a la casa del expresidente Donald Trump. En unas circunstancias muy extrañas, el FBI llegó a la casa del exmandatario, revisaron, abrieron sus cajas fuertes, se llevaron sus computadores Y lo más extraño de todo esto es que quien firma la orden con la cual allanan a un expresidente de los Estados Unidos, algo que no había ocurrido, es una persona que estaba vinculada a los casos de Hunter Biden, y es una persona que está seriamente cuestionada. Era primero un abogado y ahora es un juez de la República Norteamericana. Esto ha encendido las alarmas y ha generado un gran efecto dominó, donde los adherentes del presidente Trump han ido a protestar y han apoyado al presidente, al expresidente Trump, que el Partido Demócrata está, pero temeroso de que pueda llegar nuevamente a las elecciones. Esto sería lo que tengo que comentarles el día de hoy en la esfera internacional. Si tienen algo que comentar también, bueno, los micrófonos son suyos.
Oye, ¿podéis contarme algo de lo que está pasando en Cuba respecto a los almacenajes de crudo? Que creo que está en la cagada, Matías.
Bueno, efectivamente, en Cuba, en la estación Cienfuegos, ocurrió...
Cienfuegos,
casi que... Sí, no, fue terrible. Lo que ocurrió fue que ellos tuvieron problemas en esta planta de procesamiento de crudo. Recordemos que esta era una planta muy, muy antigua que fue... repotenciada, digamos, usando insumos y tecnología de PDVSA, pero ellos tuvieron esta suerte de accidente y, de hecho, la embajada norteamericana en Cuba ofreció ayuda. Recordemos que Florida y Cuba están muy cerca, o sea que es muy posible que ellos puedan recibir ayuda, si es que ideológicamente pues les da para aceptar esta ayuda. Recordemos que en otros casos, por ejemplo, cuando ocurrió la tragedia de Vargas en Venezuela, el gobierno norteamericano ya tenía dispuesto barcos de ayuda humanitaria para Venezuela y el presidente Chávez no los dejó llegar.
A mí algo que me sorprende de lo que está pasando en la isla es que sale el gobierno y dice no hay nada que hacer. Y eso me sorprende mucho, ¿cachai? Porque básicamente lo que está haciendo el gobierno en la isla es esperar a que el fuego se extinga, naturalmente.
No, terrible, terrible. Y no solamente eso, sino que también nuevamente en varias zonas de Cuba están habiendo protestas en este momento. Es importante también mantener eso en cuenta porque la protesta en Cuba no se ha terminado y la gente eventualmente sigue saliendo, sobre todo eludiendo las restricciones que está poniendo el gobierno y las duras sanciones que están recibiendo las personas que protestan en Cuba.
Qué raro que tengan duras sanciones. Siempre cuando están en el poder, que es lo que casi vemos, y ahí quiero hacer un pequeño link a nuestro amigo Fernando respecto de qué piensa en relación a lo que tiene que ver con esta detentación del poder, se supone, lo que estamos viviendo actualmente respecto a peleas entre ministros que se supone actualmente ha habido en el gobierno, lo que tiene que ver con ciertas decisiones como por ejemplo no renovar el estado de emergencia en la macrozona sur, este estado tan detestado por ellos, valga la redundancia en la palabra, que quieren eliminarlo, de hecho, de la propuesta constitucional no está, dejan tres estados, sacan este estado, lo desechan por este miedo como intrínseco que le tienen al uso de las fuerzas militares, fuerzas policiales, todo lo que tenga que ver con el brazo armado del estado, es como un trauma que ellos tienen. Pero ¿qué tiene que decirnos respecto a usted que viene llegando allá de la macrozona sur, respecto de lo que tiene que ver con los niveles de violencia? ¿Qué tal se han mantenido y qué es lo que se ve acá como respuesta en la capital, que se supone que es la que genera las medidas necesarias para poder combatir eso?
Bueno, mira, la sensación que se tiene a nivel de la población que habita la macrozona sur es una sensación de abandono absoluto. La señal que se da desde Santiago es una señal de deshumanidad, así la puedo catalogar, de una deshumanidad absoluta. Nosotros, la verdad que hay ciertos sectores de la macrozona sur en la cual los estados de excepción no están dando resultados, que justamente este gobierno específicamente lo ha manejado desde un punto ideológico extremo, y eso es muy preocupante porque finalmente las personas no son cifras, sino que son seres humanos que están en una frustración, en un trauma diariamente, en una sensación de inseguridad gravísima. Y como tú bien lo mencionabas, aquí no ha disminuido, como dicen. Es una cifra absolutamente manejada el decir que se ha disminuido, al contrario. Todos los días están sumándose víctimas y cada vez los ataques son más brutales, son más extremos, ¿no es cierto? Y no quieren tomar las decisiones porque están ideológicamente controlados.
Claro, efectivamente. Ahí, Frutillita, ¿qué tienes que agregarnos?
Bueno, no recordemos, o sea, recordemos que el gobierno sigue haciendo como que la CAM no existiera cuando José Bengoa le mandó una carta de tregua a la CAM por 30 días y la CAM dijo que no iba a hacer ningún cese al fuego. Entonces recordemos que esto también va a tener repercusiones políticas en apruebo y rechazo, porque justamente la CAM hizo un gallito con alguien que es como un alto directivo de la apruebo.
Sí, bueno, las tratativas dentro de esas mismas esferas de poder, por así decirlo, que obviamente lo detentan con lo que tiene que ver con la violencia extrema, sin ningún tipo de límite, suelen darse. Y ahí quiero preguntarte y darte la palabra a ti, Claudita, como dueña de casa también y como estudiosa del mamotreto de propuesta constitucional, que te veo ahí estudiándola, respecto a lo que nos puede ofrecer esta nueva propuesta de constitución.
Nada.
Muchas gracias, Claudia.
¿Pero qué querés que te diga? O sea, ya creo que repetir como por enésima vez que no existe el estado de excepción en el texto nuevo constitucional. Entonces, hay cosas que uno la verdad no logra comprender. El gobierno estaba en posición de negociar con todos los partidos la prolongación o la extensión del estado de excepción en la macrozona sur. Pero dado con todo lo que ha pasado con el ministro Giorgio Jackson, uno podría decir, ok, no tienen piso para poder exigir nada en este momento a nadie, ¿ya? Entonces, justo ahora cuando estábamos compartiendo, antes de que estuviéramos grabando este programa, vimos que no se va a extender el estado de excepción. Entonces, ¿en qué nivel de indefensión quedan las personas que están allá? Es increíble. Y con respecto al texto constitucional, la verdad es que, claro, Carabineros ya no tiene, prácticamente no tiene atribuciones, no existe... prácticamente que como lo dice Pancho Rego en todas las intervenciones que él hace, la única ocasión en la que se menciona Carabinero es prácticamente para poder acusar constitucionalmente a su general director. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, ¿en qué momento las personas podrían pensar que este texto le ofrece algo de protección a las personas normales de a pie que trabajamos todos los días? Hoy día tú te querés subir a una micro, estáis cagado de susto, no podías hacerlo. Querés caminar a tu trabajo, estáis cagado, no podías hacerlo. Entonces, estamos normalizando el vivir en un constante estado de alerta. O sea, yo como mujer, yo ya no puedo caminar si no ando, no sé, tengo que andar con un spray de esto, gas pimienta, porque yo ya no ando tranquila. Y hace 3 o 4 años atrás, yo andaba en el centro de Santiago tranquila, ahora no lo hago y además siento una sensación de desolación. Lugar a donde voy, lugar donde piso, hay desolación. No hay esperanza en las personas y las personas se están acostumbrando a vivir en un estado de desolación y yo no logro comprender por qué no reaccionamos. En este gobierno, yo creo que todos se han dado cuenta, el pasaje del metro ya subió y no ha habido ninguna protesta. El colegio de profesores no ha hecho ningún llamado a movilización. La CUT no ha hecho ningún llamado a movilización. Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué te dicen? Que todo esto es orquestado y a este gobierno hay que dejarlo tranquilito para que haga algo. Pero el tema es que no hacen nada. Y a las personas como nosotros nos tiene en total y absoluto abandono. Porque las policías no tienen atribuciones, porque no pueden hacer nada, el gobierno no hace nada, no hay ningún decreto, llegaron y lo primero que fueron a hacer fue retirar todas las querellas contra la Ley de Seguridad Interior del Estado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué quieren que hagamos? Nos están llevando, nos están presionando todos los días a reaccionar, ¿cachai? A que las personas se armen, a que uno tome ciertas medidas, que tampoco en el fondo nos dan la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Nos organizamos? ¿Cómo las personas vamos a enfrentar y afrontar todo lo que nos está pasando hoy día. ¿Nos vamos a quedar dormidos? ¿Nos vamos a quedar en un estado de latencia? Porque creo que es importante recalcar esto, porque esto con la votación del plebiscito el 4 de septiembre, esto no se acaba. La discusión constitucional no se acaba. Esto va a continuar. Si gana el rechazo, esto va a seguir. Las manifestaciones van a seguir. Los viernes en Plaza Italia y quizás más días van a continuar. Y ahora lo peor es que ahora Carabineros tiene menos apoyo que antes. Tiene menos piso para cualquier tipo de actuación. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que va a resultar de todo esto? ¿Nos vamos a terminar enfrentando entre nosotros? Yo lo veo así. Esa básicamente es mi conclusión.
O sea, puede ser, efectivamente, yo tengo una hipótesis respecto a lo que intenta hacer esta administración, porque no es un gobierno en realidad, es una administración. ¿Y qué es lo que trata de hacer? Mala o buena, es una administración, porque hubo una parte del país que los puso ahí. Mal que mal, lamentablemente.
Déjame dar una corrección acá, un momento. Claudia decía que, claro, que el gobierno no hace nada. Yo creo que eso no es así. Yo creo que el gobierno está ocupado haciendo campaña.
Ah, bueno, sin duda, pero yo me refiero a que no hace nada en pos de trabajar por la ciudadanía. O sea, yo como el presidente Boric es el presidente, y creo que a él se le olvida esta parte, es el presidente de todos los chilenos. No de el, no sé, creo que es un 20% que votó por él en primera ronda, sí. ¿Sabes? En la primera vuelta.
39. Pero del padrón que votó Chávez.
Claro, entonces no, él tiene, él no es solo el presidente de las personas que votaron por él, es el presidente de todos los chilenos. O sea, también rigor es mi presidente. ¿Y qué está haciendo mi presidente por mí? Absolutamente nada.
Subiéndose el cierre.
No, pero ahí para finalizar más o menos la hipótesis que tenía respecto a la administración que están haciendo es romper con la institucionalidad, algo que ya estaba fundado, que es como la piedra angular de lo que es la organización de un Estado o de una vida en sociedad. Y al respecto, tenemos que aclarar que primero lo que tiene que ver con la victimización. Los homicidios han subido un 74% dentro del último mes. Las encerronas, un 128%, y los delitos o robos violentos, un 57%. Y en ese aspecto, Cami, quería hacerte la consulta respecto a lo que tiene que ver con lo que es la victimización en sí y, por ejemplo, todos estos problemas en los cuales nosotros buscamos refugiarnos en la justicia, que también esta propuesta constitucional quiere dejarla como un mero sistema, no un poder. Y cuando tú buscas refugiarte en la justicia y ves que algunos eslabones no funcionan, cuando siento que tú, por ejemplo, puedes ser la víctima o las personas que no escuchan.
Acá yo creo que lo más importante es recalcar que todos los entes que sirven para seguridad nacional, sean militares, sean navales, sean policías, tienen que tener las competencias adecuadas y respaldados por el gobierno, cosa que no se ha hecho y cosa que no está haciendo la Corte Suprema. Estamos hablando de quitar armamentos. Entonces, para mí el tema de seguridad, que fue una de las cosas que también se habló mucho post-estallido delictual. ¿Por qué? Porque la gente no solo quería educación gratis, no solamente quería salud gratis, pero también había un tema de seguridad. Las pymes se vieron muy afectadas. ¿Y qué están haciendo? Nos siguen dejando indefensos. Entonces, ya con el tema de seguridad acá sabemos que, obviamente, no hubo presos políticos y los delincuentes tienen mayor garantía actualmente que todos los ciudadanos. Entonces, claramente estamos llamados a tener que hacer una autodefensa, pero literalmente a costa de todo. Sea legal o no sea legal, la gente se va a tener que defender sí o sí. Es tu vida o es la mía. Pero hago el llamado a la Corte Suprema. Obviamente no pueden quitarle y seguirle quitando atribuciones a militares, y da lo mismo que ellos tengan justicia aparte o no, está establecido así. Son entidades que obviamente no es igual para todo el mundo. Estamos hablando que hay leyes civiles y hay leyes militares. Entonces, ¿esta constitución qué quiere? ¿Que los militares también se enfrenten a los civiles? ¿Que todos seamos regidos por qué? ¿Qué normativas? ¿Qué los va a regir a ellos que sí pueden portar armamento y nosotros que no? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a eso? Entonces, dejemos el tandeo un poco y pónganse a trabajar. ya basta de hacer campaña política, basta que se vayan de región en región en donde sí los quieren, pero a los lugares donde ellos no pueden ir, no van. Oye, si ellos tienen que ir a todo el grupo nacional, hay gente que está pidiendo clemencia por el tren de Aragua en Arica. Entonces, por favor, empiecen a gobernar y no le quitemos más atribuciones a las Fuerzas Armadas, porque ya es paupérrimo.
Sí, efectivamente ahí tenemos también un problema que tiene que ver con lo que mencionaba la Clau, respecto de que Boric se supone que es presidente de todos los chilenos. Me parece haber visto los libros de historia, porque yo lamentablemente no nací en esa época, pero me parece haber visto los libros de historia que quien intenta emular Berluso, que era Salvador Allende, también dijo una vez que no era presidente de todos los chilenos. Y efectivamente, correcto, esas cosas, tal como a Jackson se le salió en un Twitch lo que realmente piensa, que es totalmente anacrónico, de hecho nos duele, incluso le debería doler más a Jorge porque no está de acuerdo con los derechos de propiedad intelectual, los deja al desnudo, tal como son. Ahí no sé si tú tienes algo que agregar, Frutillita, respecto a lo que estábamos hablando, algún tema.
Sí, me gustaría colgarme del comentario que dio Claudia y el que dio Cami. Básicamente, el comentario sobre el mamarracho es que elimina la defensoría de las víctimas. Eso es una cosa muy importante. No va a haber quién defienda a las víctimas.
Es que no lo crea. O sea, lo rechazaron de plano.
Elimina.
Es que no elimina porque no existe, ¿cachai?
O sea, es que lo teníamos, por es que eso lo eliminó.
No, o sea, me refiero...
Se derogó automáticamente.
Bueno, sí, pero a lo que voy yo, ¿cachai? Es que cuando se discutió esto en el pleno, ¿cachai? Lo votaron en contra sistemáticamente. Entonces tú decís, ¿cuándo las víctimas tienen un lugar? Pero sí existe la Defensoría del Pueblo, existe la Defensoría de la Naturaleza. Entonces uno dice, a ver, ¿en qué mundo estamos parados? Y lo primero que necesitamos es seguridad.
Claro, ¿no? Y además de eso, me gustaría hacer un apartado porque hay gente que no tiene muy claro lo que son las leyes orgánicas constitucionales. Las leyes orgánicas constitucionales son leyes supramayoritarias porque tienen un quórum calificado también, que se llama quórum supramayoritario, y estas leyes vienen a extender lo que la Constitución requiera para ejecutar cualquiera de los derechos que están vinculados a la Constitución. Actualmente tenemos el derecho a la vida, salud, vivienda, etcétera, etcétera, que están en nuestra Constitución, que no le van a dar la pomada, y las leyes orgánicas lo que vienen a hacer, como la LOCE de Educación, es a ejecutarlo de una manera más acorde a la Constitución y más acabado ese derecho. En el mamarracho también se elimina las leyes orgánicas constitucionales, y de eso desprende que podríamos perder el auge, la ley Ricarte Soto y muchas otras leyes que son orgánicas constitucionales, que usted las puede buscar en el banco de leyes, en la librería del Congreso, que es bcn.cl. Y adicionalmente eso, de lo que decía la Clau, precisamente, ¿qué es lo que está haciendo el Merluzzo? Merluzzo está haciendo puras cagadas, y no puedo decirlo de otra manera. Hace 7 horas Izquierda sale en un punto de prensa dando un anuncio donde dice que ya no va a continuar con el decreto del estado de excepción en algunas macrozonas. ¿Por qué? Porque ella tenía el plan, ellos, los merluzos tenían el plan de generar un decreto que pasara por sobre el Congreso, o sea, que no requiriese de la aprobación del Congreso ni tampoco de la facultad de los diputados y los senadores para extender un estado de excepción. Eso es grave, gravísimo para una democracia, porque ningún presidente de la República en este país ha extendido o ha decretado un estado de excepción sin el apoyo parlamentario. Y resulta que hace 2 horas la Corte Suprema le contesta que no. Entonces mañana nosotros, probablemente pasado mañana, día jueves, dijo Igea, la vamos a ver llorando en un punto de prensa diciendo que nuevamente le salió mal. ¿Por qué? Porque trataron de pasarse nuevamente la Constitución por el aro. Nuestra Constitución es buena, nos asegura garantía de que aquí no va a haber un totalitarismo, y eso ojalá que no se lo olvide la audiencia, porque nuestra Constitución vigente tiene un esqueleto muy bueno para defender la democracia, cosa que no tiene este mamarracho, donde tiene designaciones arbitrarias, políticas. Y si a usted no le gustan, por ejemplo, lo que me ha dicho mucha gente, a usted no le gustan los nazis, ¿qué pasa si sale electo un nazi? Va a tener todas estas garantías del mamarracho y nos va a poder aplastar en 2 segundos. Y eso es lo que nuestra Constitución actual evita, porque tiene niveles de ejecución donde necesita el apoyo parlamentario. Eso quería decir.
Sí, tiene un tufo totalitario todos los artículos y demás. Y aquí quiero darle el pase, se lo voy a dar a Clau, pero antes quería aprovechar a Fernando que está con nosotros respecto de lo que tiene que ver con la situación actual. ¿Ha recrudecido la violencia en el sur? Porque acá en Santiago, y de hecho lamentablemente yo creo que en todo el territorio nacional tenemos memoria a corto plazo, ¿ha recrudecido la violencia? ¿Ha desaparecido? ¿No hay más atentados? ¿Qué ocurre en la macrozona?
No, todo lo contrario. Ha aumentado la violencia y en esto quiero detenerme un segundo. La violencia en este minuto en la macrozona sur se está manifestando de varias formas. No solamente de estos ataques, ¿no es cierto?, a los sectores productivos, sino que también ataques a personas civiles, como los que nos están escuchando en sus casas, a personas que no tienen ninguna relación ni con grandes empresas, ni con consorcios, ni nada de eso, sino que personas comunes y corrientes. Pero además se han estado sumando otros hechos violentos: las usurpaciones de terreno, atentando directamente contra la propiedad privada, que es una de las bases principales de una democracia sana en cualquier país del mundo. Están desarrollándose extorsiones por estos grupos violentos que llegan a pequeños agricultores, extorsionándolos, amenazándolos, incluso indicándoles fechas determinadas, cantidad de días determinados para que hagan abandono de sus pequeñas parcelaciones, ¿no es cierto? De lo contrario, los atacan en sus casas, les queman sus viviendas, les roban sus animales, los atacan con armamento. Entonces, esa es la realidad, señoras y señores, lo que está ocurriendo hoy, en este minuto, en la macro zona sur. La pregunta que yo le hago es a los que nos están escuchando: ¿este es el país que nosotros queremos? ¿Esta es la patria que nosotros queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos? ¿Vamos a dejar que nos controlen grupos minoritarios en función de la mayoría? ¿Una mayoría que quiere desarrollarse? ¿Una mayoría que quiere vivir en armonía? Piénsenlo, señores, piensen. La forma que tenemos para responder a esto es a través, no con armas, sino que con un simple lápiz, este 4 de septiembre.
Efectivamente, grandes palabras, Fernando.
Déjame hacerle una pregunta, Fernando, ya, tomarme la libertad y aprovechando que estáis acá. ¿Qué te parece lo dicho de Jackson, donde comenta que estos predios que están tomados, que quizá las forestales quisieran deshacerse de ellos más fácil, es un win-win? ¿A ti qué te parece ese tipo de comentario?
Bueno, mira, la verdad es que yo le haría una donación a muchos miembros de este gobierno, ¿no es cierto? Una hora psiquiátrica. Les hace mucha falta. Ahora, cuando nosotros analizamos, cuando nosotros investigamos un poco, nos vamos a dar cuenta que este grupo de personas nunca ha creado nada, absolutamente nada. Por lo tanto, tiene una desconexión a la valoración de lo que significa levantarse a trabajar para producir, generar empleo, ¿no es cierto?, y tener una proyección como sociedad. Así que no se espera nada de estos señores. Esos comentarios reflejan absolutamente la decadencia, no solo política, sino que la decadencia social. Son antisociales.
Efectivamente, y de hecho por eso mismo llegaron al poder, aplicando el antisocialismo, que llevan en la sangre, lo llevan, pero metido en la sangre. Y ahí te tomo, Clau, lo que estabas pidiendo respecto de algún tema de lo que estábamos hablando con
sí,
el mamarracho.
Sí, la verdad es que yo quiero conversar un poco sobre esto porque creo que es relevante y es tremendamente importante que las personas lo entiendan, que nosotros lo entendamos. Y va en relación directa con lo que dijo la Frutilla, que aquí yo no sé quiénes se han leído ya el texto completo, pero
la mayoría, todos.
Me alegra. Entonces, es súper importante lo de las leyes con quórum calificado. Y los que habrán leído el texto, voten lo que voten, habrán notado que en la propuesta constitucional ya las leyes no existen, leyes con quórum calificado, ¿ya? sino que existen solamente leyes que se votan con mayoría simple, es decir, 50% más uno de los diputados, ni siquiera en ejercicio, sino que de los presentes en sala. ¿Ya?
Como una asamblea.
Y eso es tremendamente grave y atenta tremendamente con la democracia, porque el día de mañana nos pueden cambiar la ley electoral, ¿ya? Una cuestión que es tremendamente delicada para el futuro y para las futuras elecciones. Y creo que con todo lo que viene pasando, y saben que les voy a leer algo que escribí un día ya colapsadísima, porque creo que esto es súper relevante tenerlo presente. El apruebo trata de convencer a las personas hoy día de que el mandato constitucional es eterno. Es decir, cuando las personas votaron apruebo la primera vez, ese mandato constitucional va a ser a posteriori casi que sin fin.
Perpetuo.
Claro, exactamente. Es decir, si la ciudadanía rechaza el texto producto del primer mandato, es que claramente quiere terminar con ese mandato. O sea, las reglas del juego estaban súper bien establecidas desde que se hizo el acuerdo por la paz. Esto no quiere decir que no pueda iniciarse otro proceso mucho más democrático, con gente más preparada y en un tiempo adecuado. Creo que el tiempo que tuvo la convención de redactar este texto fue cortísimo. O sea, evidentemente no podía salir algo bueno de esto. La izquierda no quiere escuchar a la ciudadanía o al pueblo, entre comillas, cuando no le conviene. Porque si gana el rechazo, no están escuchando a la ciudadanía. Es decir, si no te gusta, hay que continuar con esta idea hasta el futuro. Hay miedo de preguntarle a la ciudadanía nuevamente porque el resultado de la convención fue malo. Llevar a personas sin el conocimiento adecuado para redactar un texto legal fue contraproducente y se dijo desde un inicio. Parece tremendamente antidemocrático escuchar la voluntad popular solo cuando me es útil a mis fines ideológicos. La voluntad popular se debe escuchar siempre. El 4 de septiembre, quien quiera votar rechazo, hágalo confiado. Confiado de que un nuevo proceso sí es posible, pero de una forma ordenada, armónica y realmente buscando lo mejor para el país. Que el apruebo no nos diga que se harán cambios, porque los cambios ya los plasmaron en el texto y son tremendamente malos y nefastos para el país. Y si no me creen, vayámonos al artículo 270 y siguiente y miren cómo se crean, derogan y modifican leyes. Sí, la Cámara de Diputados y Diputadas tiene un poder absoluto y todas las leyes el mismo quórum. ¿No les suena raro eso? ¿No nos da desconfianza que cuando una mayoría alcance el poder, modifique las leyes a su antojo para perpetuarse en el poder? ¿Creemos ilusamente que eso no va a pasar en Chile? Eso ya pasó en Venezuela, ¿sí o no, Ricardo?
Efectivamente.
La historia nos dice otra cosa. Quien tiene el poder lo quiere perpetuar. Y eso es evidente. Y eso va contra la democracia. Por eso que en Chile gobernaron diversos sectores, porque incluso existiendo la constitución espuria, la de los cuatro generales, la que se escribió con sangre, permitió que quienes no la escribieron gobernaran 6 de los 8 periodos que han existido hasta entonces. Entonces, cabe recalcar que esto creo que yo lo veo como lo más preocupante que tiene el nuevo texto constitucional, que le da a la Cámara de Diputadas y Diputados un poder absoluto. Y por eso quisieron eliminar a toda costa el Senado y quitarle todo tipo de atribución relevante a la Cámara de las Regiones. Que no nos engañen que esto tiene que ver con una especie de descentralización, de que quieren descentralizar el poder, porque no es así. Lo quieren concentrar, y lo quieren concentrar acá, y lo quieren concentrar en ellos. Y así van a hacer a futuro lo que se les antoje. Y ahí murió la democracia. Y ahí Chile, el Chile que nosotros conocemos, el Chile en el que nosotros crecimos, no va a existir y no lo veremos nunca más.
Y en ese mismo sentido, Ricardo, de ahí voy contigo, Gami. Respecto al pase que te dio en un momento la Clau, respecto al poder en sí. Tú que viste tu pueblo, por así decirlo, tus compatriotas y todo, sufrir, y yo creo que los viste a la distancia, lamentablemente, no sé, metido en un basurero buscando algo para comer. Cosa que yo considero que también me hubiera dolido al ver un chileno así, que yo creo que para allá vamos, si seguimos en este rumbo, obviamente. ¿De qué manera ¿Tú lograste ver o logró ver alguna persona que tú conocieras allá, en realidad, ciudadano de pie, cuando el poder se fue detentando en estas mismas personas, se fue concentrando en este aparataje, como por ejemplo cuando Chávez mandaba a sus generales a expropiar, no sé, la Internacional de la Coca-Cola, que es muy famoso, un general que fue y se dieron eructo con todas las cámaras frente a todo el pueblo, indicando que no le interesa nada con ese ejemplo. ¿Qué sucedía en ese entonces? ¿Cuáles eran las medidas en las cuales tú te dabas cuenta que estaban perdidos bajo el poder?
Bueno, uno de los casos más emblemáticos y ese que tú mencionas fue, recordemos, el general Acosta Carles. Ese es el nombre de ese personaje nefasto. Y era evidente la forma en que se manipulaba el poder. Y no solamente eso, sino que bajando el quórum con el cual tú apruebas leyes, tú te das cuenta que las leyes más nefastas, como fue la ley de comunicaciones que aprobaron en Venezuela, la ley Resorte, esa ley la aprobaron a las 4 de la mañana. O sea, una ley que tú apruebas a las 4 de la madrugada entre gallos de medianoche para quitarle la libertad a los periodistas de decir y para violar el secreto de las fuentes de los periodistas y ahí, para poder iniciar una persecución. Esa ley la aprobaron a las 4 de la mañana.
Y ahí déjame hacerte un pequeño punto también que a lo mejor te va a servir, lo que tiene que ver con los quórum. No sé si a los auditores les suenan los 4/7, en los cuales va a ser una mayoría simple, porque es un 54% aproximadamente. 57%, es decir, es casi lo mismo eventualmente respecto de bajar los quórum. ¿Qué pasó ahí? Pues lo mismo que tú dices, porque por ejemplo se hacía en la madrugada y, oh, sorpresa, restringiendo los medios de comunicación o de reporteros o a la prensa en sí. ¿Acaso no está pasando acá en Chile? Ya lo estamos viendo.
Sí, de hecho, las razones que llevaron a la creación de la Carta de Estado Interamericano, la carta que permite o que digamos crea este marco donde tú puedes denunciar cuando un gobierno se convierte en un gobierno autoritario. Estamos hablando de la Carta Interamericana de... alguien que me ayude... bueno, refiérase a Google. Este instrumento internacional fue aprobado precisamente por esto, porque esta gente llegaba al poder, cambiaba las leyes y, ajá, la Carta Democrática Interamericana, exactamente. Muchas gracias a nuestra señorita de la producción. Estas cosas interesantes funcionan porque no es lo mismo grabar cada uno por separado que hacerlo en vivo y estar compartiendo en este mismo espacio. Entonces, es esta suerte como ellos llegan al poder a través de los votos, vendiéndote la pomada, como te dicen en Chile, vendiéndote este mercado de ilusiones, esta lista de deseos, y a la final lo que están haciendo es construyéndote una cárcel donde a la final tú dependes del Estado y no puedes salir a protestar porque te quitan la casa o te echan de la universidad o simplemente te quitan la pensión.
Extorsión.
Sí,
efectivamente. Cami.
Yo quiero hablar, no sé cuánto rato ya llevamos acá de programa, pero sí empezar a mencionar ciertas cosas. Se habló que este mamarracho iba a unir el país. Estamos por entrar a septiembre, mes donde todos los chilenos nos unimos en una fonda donde comemos empanadas, nos gusta el choripán, atravesado o no atravesado, da lo mismo, pero vamos a la fonda. Y resulta que lo que yo siento al salir a la calle es que la gente no sabe si va a haber 18 o no. La gente no sabe si va a querer celebrar o no. La gente no sabe si el día de mañana va a estar vivo porque va a llegar después de su casa de una encerrona o no. Entonces, está súper complicado la votación. Yo creo que más complicada está para el apruebo, porque el rechazo, y lo quiero mencionar de esta forma, te promete, pero las arcas se acaban, la plata se acaba. Señora, si a usted le prometen casa gratis, hay cientos de familias que la necesitan, no solamente usted. Si le prometen educación gratuita, hay cientos de estudiantes que lo necesitan, miles en realidad. Si a usted le prometen salud gratis y de calidad, porque estamos hablando de calidad, garantías, como dijo la Cota, que no aparece en ninguna parte del texto, también se acaba la plata. quiero que con la mano en el corazón vaya a votar el 4 de septiembre y piense, si usted tiene manos y pies, puede trabajar. Y puede trabajar siempre y cuando tenga libertad. Porque esto nos está encerrando a que el día de mañana vivamos realmente en una dictadura.
Así es, efectivamente, eso es lo que están tratando de poder armar. De hecho, con todas estas dimensiones de lo que tiene que ver con las peleas, por ejemplo, dentro del mismo, lo que partimos diciendo, dentro del mismo gobierno, y se supo que había habido una pelea a los gritos entre la dueña de la vocería, que en este caso es Camila Vallejo, que es como la palanca de cambio, en realidad, que tiene el gobierno por el Partido Comunista, y la sirvienta que tiene ahí, que es la Isca Siche, que la hace callar y todo, y todo lo hemos visto, no es algo que estemos intentando nosotros. Y respecto a eso, ahí te quería preguntar, Jorge, relativo a lo que tiene que ver con este tipo, con Giorgio Jackson, cuando se manda estas declaraciones en Twitch. Recordemos que Jackson había hecho un libro anteriormente en el cual se llamaba Copia o Muérase, algo así. Lo que tenía que ver es con el derecho de propiedad intelectual. Y ahí tú, como por ejemplo como artista, me interesa saber qué piensas tú respecto de una persona que tiene esto internalizado en sí y que cree efectivamente en que no debiera haber propiedad intelectual. ¿Qué piensas tú respecto de esta sinceridad que demuestra él?
Bueno, es esperable que una persona como Jackson, que no genera propiedad intelectual, no entienda lo que es siquiera. Entonces es complicado cuando tú pones a una persona de la falta de inteligencia de Jackson a hablar de un tema que es complejo como es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual en general y la propiedad, por ejemplo, en el caso mío, yo soy titular de derecho de canciones, por ejemplo. La propiedad intelectual no es diferente a la propiedad de un auto. No es diferente a la propiedad de una casa. Ya hay gente que me salta siempre y me dice, y yo siempre lo menciono porque siempre me salen con esta estupidez. No, es que no puedes adueñarte de las ideas. Entonces yo lo miro calmadamente, le pongo la mano al hombro y le digo, ahueonao. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Y escúchame bien, weón, porque porfiado de cabeza. Así que por favor, escúchame, weón, préstame atención. Lo que genera derecho no es tener una idea. Porque yo, por ejemplo, y voy a volver al auto, yo no soy dueño de la idea de hacer un auto, de fabricarlo. Yo puedo tener una idea en la cabeza y decir, ay, yo quizá podría fabricar un auto. Yo soy dueño del auto que fabrico, del auto que diseño. Con el arte pasa lo mismo. Yo no soy dueño de la idea de pintar un paisaje o de un paisaje, pero sí soy dueño de la materialización y la abstracción de haber pescado y plasmado el diseño. O sea, el diseño y la propiedad intelectual está principalmente relacionado a la acción artística de materializar la idea, no a la idea misma, porque nos falta el weón que me dice, y siempre pasa, no es que ustedes se adueñan de la idea, quieren ser dueños de la idea. No, weón, nosotros queremos ser dueños de lo que hacemos a partir de esas ideas, no de la idea, lo que hacemos a partir, todo ese proceso mental que hacemos nosotros y todo ese trabajo que nosotros hacemos a partir de la idea, y eso constituye la propiedad intelectual, ya sea en la literatura, en la música, en el arte, en la literatura también. Entonces, la verdad, como dijeron delante, Jackson no es una persona de la que yo esperaría un comentario razonable. Y quizá para un tema de criticarlo en el sentido de los problemas psicológicos que pueda tener Jackson, que yo no sé cuáles son, pero que me parece evidente que los tiene, yo creo que va por ahí. Y yo no le daría más vuelta al asunto. Yo sé que hay gente que a mí siempre me salta y me dice, no, que la libertad, que la weá, que las ideas. No, weá. Ya yo creo que lo dejé bastante claro, y si no entiende, ¿por qué weá?
Sí, ese es un problema que tienen, obviamente. Y ahí, ahí tenemos que ver en relación a lo mismo que se ha hablado ahí, Frutillita, algo que tengas que decir respecto a esto.
No, me voy a colgar totalmente del artículo, o sea, del artículo, del comentario de Jorge, porque básicamente Popper nos habla de esto. Popper tiene un libro completo sobre tolerar a los intolerantes. Y él llega a la conclusión de que tú no puedes tolerar a un intolerante. Y hay una razón fundamental y de peso, porque si tú toleras al intolerante, el intolerante te mata. Entonces pongámoslo en la vida real. Hoy día estamos tolerando un proceso que se estableció mediante la violencia, donde dejaron a gente sin trabajo, sin vivienda, sin muchas cosas, sin libre tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese proceso de intolerancia nosotros tenemos que tolerarlo y además tolerar que ellos lo extiendan en contra del mismo proceso. Entonces ahí me cuelgo también de lo que dijo Claudia. Si nosotros seguimos siendo tolerantes porque después nos dicen que somos violentos, porque nos dicen que somos contrarios, porque nos dicen facho, porque nos dicen acá y allá, ¿dónde termina este proceso? Y yo les digo la respuesta, auditor, termina en lo mismo que terminó Stalin. Stalin dijo, si no es hoy, es mañana. Jadwe dijo la misma frase que Stalin. Si no es hoy, es mañana. Entonces la respuesta, auditor, es que si usted sigue siendo tolerante con el intolerante, o el intolerante lo mata, o va a seguir hasta que lo logre. Y esa es la respuesta. Cuando usted está viendo que aquí hay un resultado de un proceso que es una arbitrariedad legal, donde el artículo 45 transitorio dice que va a haber un cese de actividad del Tribunal Constitucional, y además el artículo 18 dice que los artículos durante ese periodo van a ser exclusivos de moción presidencial, donde tiene un presidente que es comunista, o sea, no se engañe, este gallo es comunista, está al lado de Petro, está al lado de Chávez. Entonces, ¿hasta cuándo usted va a poner la mejilla? Si esa es la pregunta. Entonces, Popper lo resolvió hace unos 200 años atrás y le dijo, si usted no para de tolerar la intolerancia, entonces lo mata. Ahí tiene la respuesta. La gente en la URSS toleró hasta que los bolcheviques llegaron y los mataron, aún siendo de su misma clase obrera. Cuando mataron aquí en Chile a Mario Carrión y el hermano se fue a suicidar en frente de la Moneda, él era de ellos mismos y no les importó. Entonces deje de tolerar la intolerancia, porque si continuamos en esto, lo van a matar. Y es lo mismo que pasó en Venezuela. Venezuela, hay una persona que se llama Alejandro Peña Esclusa, lleva 30 años detenido por tolerar la intolerancia, porque él fue uno de los disidentes del régimen chavista y luego de Maduro, y lo tienen preso. El tipo no puede ver la luz del día hace 30 años. Entonces, reaccione ahora que puede, ahora que tiene el artículo 19 de la Constitución que le permite la defensa civil. No reaccione cuando el mamarracho está aprobado y no le dejen hacer nada. En el mamarracho no se consagra ningún derecho a la defensa propia, ningún derecho a la defensa civil. Entonces, si no es usted ahora el que piensa y emite su voto correctamente, mañana es muy tarde.
Efectivamente, y con la misma pasión que lo dice la cuota, también quiero agregar ese tema respecto de lo que tiene que ver con, dos puntos antes de darte la palabra, Gaby, lo que tiene que ver con cuando le dicen facho a las personas que se supone que son de derecha. Se le dice facho porque viene de fascismo, y el fascismo, estimado auditor, es socialismo,
sí.
No es de derecha. Y el otro punto es, si usted no lo sabía, usted que puede odiar tanto como nosotros también odiamos a Hitler, sépalo desde ya que Stalin, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mató mucha más gente que Hitler. Y tenía muchos más campos de concentración que se llamaban Gulag. Y eso es completamente desconocido en los libros de historia para las personas. De hecho, el diablo más grande fue Hitler.
Yo me quiero sumar a todas las palabras que han dicho las chicas. Yo creo que este podcast ha estado bastante femenino. No voy a nombrar otra palabra que de verdad ya es vomitiva. Y sumarnos a la campaña de que las mujeres inteligentes vamos por el rechazo. Pues si en Chile sacamos al presidente, y eso lo sabemos, saquemos el rechazo adelante. La verdad es que no tiene nada de malo que nosotras también podamos pensar diferente a estas gallas que están en la Moneda, que están a grito pelado, y empezar a hacernos notar. Lo otro, se habla mucho de las garantías que tiene la mujer en este mamarracho. La verdad es que no es ninguna nueva. A lo mejor el tema de género que ha salido mucho, pero la verdad es que yo prefiero una ley igualitaria. La verdad es que no me siento con necesidad que se me venga a defender de una manera diferente. Entiendo si los casos donde hay muchas denuncias que son falacias sobre violencias de género, y por ende llamo también a los hombres a concientizar también. Muchos de los que están en la parte de la prueba, que el día de mañana por violencia de género o estas falacias de violencia de género lo pueden meter preso, entiéndalo. Nosotros necesitamos una ley que nos proteja a todos, hombres, mujeres, no solo niñas, que lo menciona mucho el artículo. La infancia también incluye niños que pueden ser violados, niños que pueden ser abusados sexualmente. Entonces, por favor, hagamos la catarsis y saquemos algo bueno adelante.
Gracias, Carla. Esas palabras efectivamente vienen de una persona que ha luchado incansablemente por su hijo, y es una de las cosas por las cuales la admiramos también, o nos admiramos todos. Pero aquí yo tengo una pregunta también para Fernando respecto de lo que decía Frutillita. ¿Tolerancia o intolerancia? ¿Qué es lo que se viene a la mente cuando se reciben llamadas a las 2, 3 de la mañana diciendo me están disparando, me están quemando, me están dejando el auto igual como el suyo que está estacionado acá afuera, lleno de huellas de escopeta, lleno? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué se viene a la mente?
Bueno, objetivamente es intolerancia, pero esa intolerancia tiene un porqué y tiene un inicio, y este inicio es justamente provocado por estas minorías ideologizadas, radicales, absolutamente radicales, que no son, ni siquiera están, como este gobierno en algún minuto salió con bombo y platillo a decir que ellos venían por el diálogo. Esta gente que es intolerante y que utiliza la violencia, ¿no es cierto?, como mecanismo de presión, ellos no conocen y ni siquiera saben escribir la palabra diálogo. Que les quede absolutamente claro. Y vuelvo a reiterar, ¿cuál es el país que queremos? ¿Queremos un país donde no podamos mantener un equilibrio en nuestra sociedad? ¿Queremos un país en el cual nos enfrentemos por ideologías políticas, por religiones, por adherencia a algún equipo de fútbol, etcétera, etcétera? Yo no quiero eso. Yo espero que la gente vuelva al sentido común, vuelva a la humanidad. Dejemos los egos de lado. Dejemos ese el ser unipersonal. Nosotros, la especie humana, es una especie que vive en sociedad. Pero una sociedad con equilibrio, donde se respete la libertad del otro, ¿no es cierto? Y que se tenga claro que tu propia libertad termina cuando comienza la del otro. Sí, es muy simple. Aquí hay generaciones que han sido lamentablemente adoctrinadas, pero para mal, no para bien. Nosotros, en gran parte de nuestro periodo, la última parte de nuestra historia, demostramos con unión, con armonía, con esfuerzo, llegamos a ocupar estándares de líderes a nivel de nuestro continente. Y por eso, además, estamos siendo objeto de tratar de derrumbarnos, de destruirnos, de desmembrar todo lo que ha sido esfuerzo de nuestros padres. Padres que vivían en casas donde el piso era de tierra, donde el techo era de fonola.
De hecho, la generación ahora no sabe lo que
uno no sabe, ni siquiera en fotografías, porque sí, además han sido transformados en autómatas, ¿no es cierto?, de esta tecnología que lamentablemente, y digo lamentablemente, somos líderes también a nivel del continente, pero no le hemos sacado provecho. Y hemos aprendido tonteras y no hemos sacado el provecho para desarrollar más nuestra sociedad y ser realmente ejemplo y mantener. Sí, lo difícil es mantener la democracia. La democracia se mantiene justamente con equilibrio, con respeto. Aquí hay factores fundamentales en una democracia: la libertad, la vida, la propiedad privada, la familia. No lo olviden. Y les vuelvo a reiterar,
hoy tenemos la oportunidad histórica en nuestro país. Estamos en una situación que no habíamos pasado en nuestra historia republicana. Y la manera de proteger a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus padres, a aquellos que están terminando su vida y que se rompieron la espalda para tener este país como nosotros lo conocíamos, la forma de hacerlo es con un lápiz este 4 de septiembre.
Efectivamente, y lo ha repetido varias veces, y es la verdad eso, respecto a cómo se definen los futuros del país, con un simple lápiz. Y lo que tiene que ver también con lo que ha sido el esfuerzo de todos los antepasados que hemos tenido, efectivamente. Hay personas que, de hecho yo le pregunté a mi hijo, ¿tú has visto o sabes lo que es una fonola? Y yo no tenía ni idea. De hecho, para que usted sepa, estimado auditor, si es que pertenece a esa generación, hay unas planchas que son ondeadas, que se denominan zinc. La fonola no era ni siquiera zinc, era mucho más delgado y era recubierto de alquitrán, porque con eso repelía el agua. La tierra de color que usted ve en el supermercado, antes se vendía por kilos, en bolsa, y se utilizaba para los pisos que no estaban con una terminación que usted conoce normalmente como piso flotante o cerámica, que está muy de moda ahora. Eso se utilizaba antes, y de hecho las casas muchas veces eran mucho más limpias que lo que mantienen ahora, porque ustedes han heredado todos los aportes que han hecho nuestros antepasados, y eso no debemos olvidarlo. Y aquí quiero también darle el pase a Frutillita respecto también de un tema, o si quieres también lo podéis complementar, respecto a una denuncia que hizo Tere Marinovich respecto a la franja del apruebo, porque lisa y llanamente están mintiendo, y de hecho con toda esta parafernalia sentimentalista y todo, de que todos vamos a ser uno, porque sí, es cierto, todos somos sociales, pero no somos gregarios, no se confundan, que es como andar como oveja detrás de una persona sin siquiera escuchar una razón o cuestionarse las propias ideas, porque yo al menos, y yo creo que a lo mejor al igual que todos ustedes, cambio de idea cada vez que mi razón me lo dice. No soy un beato religioso. Ahí, ¿qué tenéis que decirnos, Frutillita?
Precisamente sobre lo que decía Fernando, se entrelaza totalmente con este punto, porque no podemos tener una democracia ni una sana convivencia cuando la gente miente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, varios ejemplos. Uno, el que daba la señorita G, que nos decía, protegen solo a las niñas, pero por detrás están derogando el artículo 365, que le está dando el pase a una persona a tener relaciones sexuales con niños desde los 14 años y un día. Entonces te están mintiendo porque te dicen, estoy protegiendo a un niño, pero por el otro lado estoy derogando una ley que sanciona la pedofilia. Por un lado te están diciendo, yo voy a eliminar la violencia de género, pero por el otro lado te están eliminando la defensoría de las víctimas. Por un lado te están diciendo, yo te voy a dar una vivienda digna y adecuada, pero te eliminan la palabra disposición, que internacionalmente significa tenencia, o sea que va a ser tuya. Históricamente el artículo 24 de esta constitución ha consagrado la propiedad privada, y que el Estado gaste a través de programas y recursos en darnos vivienda no transgrede la propiedad privada, porque el Estado te hace propietario de los beneficios que te otorga. ¿Por qué? Porque prima la propiedad privada. Entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta de todas las mentiras que ha ido poniendo el Frente Amplio junto con el móvil, que es el Club de los Pedófilos, y se los digo ahora, Club de Pedófilos, nosotros nos estamos dando cuenta que nosotros tenemos que tolerar la intolerancia de ellos, y cuando se trata de nosotros, ellos nos abaten con los niños. Hay una parte de la franja que dice, no podemos seguir sin educación sexual integral. Usted, por favor, infórmese, vea los videos de Argentina y vea qué es la educación sexual integral. Vea lo que hacen con los niños, lo hacen masturbarse en la sala de clase cuando tienen menos de 11 años. Entonces, por favor, paremos con las mentiras, porque las mentiras no conducen a la libertad, conducen a regímenes totalitarios. Por favor, dígaselo a sus amigos que revisen estas cosas, porque ya el 365 fue derogado. Cualquier persona que tenga relaciones sexuales con un niño de 14 a 18 años no tiene sanción legal. Entonces, por favor, búsquelo, infórmese y no compre mentiras, porque las mentiras atentan contra la libertad directamente.
Sí, de hecho la ESI en Argentina ya está más adelantada, la gente se está muriendo de hambre, tiene un 50% de personas que viven bajo la línea de la pobreza.
y el Ministerio de la Cultura, o de las Culturas, eso no escucho una idiota, de la Cultura de Argentina, gastó cerca de 10 millones de dólares el año pasado en comprar falos de madera para enseñar cómo poner un condón. Y
no, bueno, yo solo como algo que a raíz de lo que acaba de decir la Frutilla, este texto consagra el principio de autonomía progresiva, ¿ya? Una cuestión que a uno la verdad es que le puede sonar bastante bonito, bastante adecuado, pero la verdad es que no. Porque básicamente el principio de autonomía progresiva lo que dice es que el niño, mediante su progresión y su crecimiento, puede discernir aquello que es bueno y aquello que es malo para él. Cuestión que, por lo menos, yo creo que es totalmente falso. Los niños, más que nadie, necesitan de sus padres, necesitan de un núcleo familiar para poder ser formados y para poder entender y aprender a discernir lo que es bueno y lo que es malo, pero no ellos autodeterminar lo que es bueno y lo que es malo, porque además que con todo, hoy por hoy, con todo este boom de tendencias y condiciones sexoafectivas, etcétera, etcétera, es una puerta abierta para que nuestros niños, tal como decía Rodríguez, puedan caer en manipulaciones de pedófilos, puedan ser controlados por pedófilos. ¿Por qué? Porque se permiten, no recuerdo en este momento el término 100%, pero básicamente son relaciones sexoafectivas que se dan entre dos personas, no importando su edad ni condición. Entonces, cuando uno va desmenuzando el concepto, básicamente eso es pedofilia. Eso es pedofilia, eso es un tío del furgón que en esta relación sexoafectiva donde hay confianza puede abusar de un niñito.
Relaciones intergeneracionales.
Exactamente.
Y que él se puede autopercibir de la edad del niño.
Exactamente. Entonces, eso es eso ya desvirtúa lo que es la realidad y ya es un problema tremendo. Y este texto constitucional lo consagra. Así que si usted, padre, quiere preocuparse de sus hijos, este es el momento para que usted vote abiertamente, rechazo y convenza a las personas que viven, que interactúan con usted, de que lo hagan también. Es hora de que nosotros defendamos lo que nos ha costado años. Como decía Fernando, familias que han salido adelante gracias al trabajo. Es el momento de que ustedes y nosotros todos marquemos rechazo el 4 de septiembre. No lo haga con miedo, hágalo con fe y hágalo con esperanza.
¡Viva la libertad! Efectivamente, Claudita. Y sí, los padres, si usted nota, y si se aprueba esto y usted nota que su hijo está siendo abusado y se pone en contra de esa relación, ojo. Porque también usted podría agarrar penas legales. Pero ahí, lamentablemente, más de lo que se ha dicho, y en honor al tiempo, tenemos que ir haciendo el cierre. Tenemos el minuto de confianza, el minuto final de cada persona. Y aquí quiero hacerlo un poco a la inversa de la presentación y quiero partir con nuestro estimado director, el señor Infierno Cercano. Sus últimas palabras, por favor.
Mire, la verdad es que no tengo tanto que decir, porque creo que lo que ya dijeron acá todo queda súper claro. Creo que no hay que ser muy inteligente para entender lo que está pasando. Creo también que hay que tener cuidado con la información. Esta campaña del gobierno informativa, que en realidad es una campaña por el apruebo, no escuche. Y sabe que si quiere y usted es una persona desconfiada, no escucha a nadie. Y yo se lo digo abiertamente, si usted no confía en las personas, está bien, me parece la raja, pero pesque la cuestión y léala. Ya no hay excusa, esta es una lectura de una vez en la vida, así que no sea pajero, por favor. Es suficiente ya de la comodidad, weón, de esperar que otro te venga y te diga qué hacer. Si no es tan difícil pescar la weá y leer un poco, no hay que ser tan inteligente para entenderlo. Ya, eso, bien breve. Y nada, pues, dejo para que continúe el resto y ya para que vayamos cerrando.
Gracias, gracias, Infierno. Quiero seguir ahora con nuestra frutilla libertaria, Frutillita.
No, yo quiero dar un mensaje a la Secretaría General Ministerial del Jackson, este gallo que parece que dije ayer, la Gillette con la que se depila la cabeza tenía bacterias porque el cerebro se le pudrió. Me está persiguiendo por Twitter, chiquillos. ¿Cachen eso? Me han agregado dos asesores de este gallo y me han dicho por DM que son de la Secretaría General Ministerial. ¿Sabes qué? No le tengo miedo, métanse por la raja a su marxismo. Yo voy a seguir cabildeando, voy a seguir saliendo a la calle. Y a mí nadie me va a quitar mi libertad. Chao, pescado.
Oye, ojo frutilla, que Jackson es amigo de Boric. Y Boric ya tiene a su equipo legal experto ya en hacerse el weón respecto a los abusos.
No, está claro. Sí, nunca respondió por las denuncias de abuso que le hicieron. Y todavía las niñitas siguen ahí bailando el feminismo a poto pelado al frente de un abusador. O sea, me queda más que claro.
Sí, estos totalitarios son así. No nos extraña. Estimado señor del futuro, Ricardo Sánchez, sus últimas palabras, por favor.
Bueno, sigo diciéndoles efectivamente que sí, hay que votar rechazo porque hay que parar a esta gente. El destino de Chile está en tus manos. Tienes que votar informado. Leer, por favor, como dijo nuestro director, lean la weá, no cuesta nada. No cuesta nada y te puede ahorrar mucho en el futuro. Porque recuerden, un país no cabe en una maleta. Un país no cabe en una maleta. Y esto me pasa si voy a Venezuela, un país no cabe en una maleta y el país de allá tampoco me cabe en una maleta. Entonces, para evitar esto, hay que cuidar la libertad. Hay que cuidar a las personas que están defendiendo esa libertad. Y como siempre les digo, no se sobreendeuden. Mantengan sus reservas de comida. Cuídense mucho, por favor. No sobrecarguen la tarjeta. Cuiden sus finanzas. Y viva la libertad.
Muchas gracias, Ricardo. Y ahora, señorita G, sus últimas palabras.
La verdad es que no quiero hablar de la prostituyente porque ya me tiene súper cansada. Pero sí les voy a decir que Chile es un país hermoso, de una gente humilde, bella, que acá todos los extranjeros antes venían a ver Valparaíso porque era una ciudad patrimonial. Aún estamos a tiempo. Parece la Segunda Guerra Mundial recién salida, pero no está todavía la real cagada. Señores, Chile es un país fructífero, tenemos recursos. Tenemos gente honrada, buena y trabajadora. No les demos, por favor, no les demos la cancha para que los delincuentes de corbata y terno que se encuentran en la moneda sigan haciendo y deshaciendo. Necesitamos volver a la seguridad, a la tranquilidad que tenía Chile hace 10 años atrás, porque éramos venerados por eso. Así que yo los llamo a votar rechazo, porque no quiero un plurinacionalidad, no quiero los escaños reservados, quiero la niñez intocable, quiero que se hagan cargo del Sename, porque no se pueden hacer cargo de otros niños si no se han hecho cargo del Sename, quiero leyes de inclusión buenas, no que hable de discapacidad. Discapacidad. Por favor, remítanse a hacer lo que les corresponde. Voten rechazo por amor a la patria, a la bandera, a los insignos emblemáticos que tenemos en este país. Y por favor voten rechazo porque es lo único que nos deja, como dijo Claudia, me voy a colgar de tus palabras, esperanza y la libertad que actualmente tenemos. Porque estoy 100% segura que si esta cagada de mamarracho sale, esta reunión en 10 años más no se va a poder realizar. Que viva la libertad, carajo, y por favor voten rechazo.
Sí, efectivamente, yo diría que no 10 años. Yo lo acortaría unos 3 o 4, un periodo presidencial.
Pues si ya sacaron un periodista
por eso,
de un canal.
Por eso, efectivamente. Entonces yo diría que basta un periodo presidencial para hacer todo eso. Estimado Fernando, sus últimas palabras para este programa. Porque ojo, no son las últimas palabras de ninguno acá, solamente para el programa.
Yo estaba preocupado porque con tanta amenaza de muerte que dijo, dije las últimas palabras seríamos. No, nada que. No, solamente quiero señalar de que no se olviden que nuestro país siempre ha sido ejemplo internacional por ser solidarios. Seamos solidarios con el dolor de nuestros compatriotas que están en la macro zona sur, que han sido sistemáticamente acallados, sistemáticamente ocultados, y ahora lamentablemente esta enfermedad ha ido creciendo y está sucediendo también con nuestros compatriotas en la zona norte. Están viviendo unos verdaderos calvarios. Este país no se merece eso. No lo merecemos. Yo insisto, el que me esté escuchando, usted que está en el seno de su familia, proteja a su familia. Esta es la oportunidad de hacerlo. Luchen por su libertad, luchen por la libertad de sus hijos, luchen por la libertad de sus familias. Este 4 de septiembre rechace esto, este texto autoritario dirigido y controlado por una minoría absolutamente radical. ¡Viva la libertad, carajo!
Muchas gracias, Fernando. Y por último, bueno, falta yo igual, pero la Claudita, no menos importante, sus palabras finales.
Bueno, la verdad es que yo ustedes saben que trato de ser bastante correcta, no me gusta abusar del garabato, la verdad. Pero yo, dado que no participaba hace tanto tiempo y me han pasado tantas cosas relacionadas con mi trabajo, etcétera, 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 yo quiero mandarle un mensaje al gobierno, a este gobierno, y quiero decirles que se vayan un ratito a la concha de su madre. Sí, váyanse a la concha de su madre, porque yo, como emprendedora, me saco la recresta todos los días levantándome temprano, abriendo mi local, teniendo que luchar contra viento y marea, porque a mí el Estado no me ayudó en nada, ni en la pandemia, ni antes, ni después. Solamente me ha puesto trabas y más trabas y más trabas. Y sigo trabajando, y sigo luchando. Y lo único que yo quiero decirle a este gobierno, que son básicamente puros tarados de mi edad, y quizás con algunos, con más de algunos me tropecé, por ahí con la señorita Maite Orsini me tropecé, pasando por una escuela de derecho hace un chingo de años atrás. Quiero decirles que ustedes no saben lo que es trabajar. No saben lo que es levantarse temprano. No saben lo que es pagar un impuesto. No saben lo que es pagar una contribución, porque algunos diputados ahí las deben. Entonces, por respeto un poquito a la gente que nos sacamos la cresta, hagan algo y pónganse las pilas. Y si no lo hacen, váyanse un ratito a la concha de su madre. Tercera vez que lo digo, porque ya lo digo con resentimiento, porque no han hecho absolutamente nada. Porque ni siquiera tenemos una cuestión que es básica. No tenemos seguridad. Y si no tenemos seguridad, entonces ¿para qué mierda tenemos el Estado? Eso. Gracias.
Muchas gracias, Claudita, por tus palabras. Y también ahí yo quiero dar por finalizado el programa y también decir algo respecto a lo que se ha tocado acá. Usted, estimado auditor, nosotros como libertarios tenemos tres principios, al menos que son rectores y transversales. Uno es la vida. Obviamente usted sin vida no puede ejercer ninguna acción.
Ningún derecho.
Lo que tiene que ver con la libertad para poder ejercer para poder buscar todo lo que tenga que ver con su sentido de vida, sus proyectos, todo lo demás, sin obviamente entrar, como decía Fernando, en lo que tiene que ver con invadir al otro. Por eso, de hecho, la bandera libertaria tiene una bandera, una serpiente, que es la bandera de Gadsden, que dice que no me lesés, es decir, tú me pisas y yo respondo. Es decir, nosotros respondemos ante la agresión. Y lo que tiene que ver con la propiedad. No le tengamos miedo a la propiedad. De hecho, la propiedad a lo largo de la historia es la que ha permitido el desarrollo de las instituciones. Es la que ha permitido el desarrollo de los países. Así que, como decía Adam Smith, nunca te quejes de todo aquello de lo cual te puedes liberar. Que viva la libertad y nos vemos en otro episodio.
¡Viva la libertad, carajo!
¡Que viva!
Puta, casi me pongo a llorar.